La intención de nuestro contacto es fundamentalmente retomar el tema que estábamos charlando hace un ratito con una docente y el estado de situación precisamente que se vive en la provincia de Jujuy y la cantidad de denuncias que se han generado y que han sido en este caso recibidas a través de esta misión de solidaridad internacional y de derechos humanos que estuvo haciendo un trabajo de relevamiento allí en la provincia de Jujuy.
Sí. Bueno, fuimos varios organismos de derechos humanos, movimientos sociales y del sector sindical. Hicimos un relevamiento en muchas ciudades de Jujuy para constatar de forma directa la situación de represión que vive viviendo el pueblo jujeño. Y tenemos más de 200 testimonios con denuncias de distintos tipos, donde se constata, ¿no?, un estado represivo que ha vulnerado todos los derechos consagrados por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Ha habido una represión a la protesta, a la legítima protesta social, que se ha querido disfrazar como un intento de golpe, ¿no?, trotsko-kirchnerista, ¿no?, cuando en realidad esa protesta responde a las situaciones de injusticia que vive la provincia, que han concluido de distintos sectores, con distintos reclamos, en un hartazgo general que se ha canalizado en el rechazo a una reforma constitucional exprés, que no se consultó con la gente, que no dejaron que muchas organizaciones que estaban anotadas para hablar y exponer su situación pudieran hablar, y que fundamentalmente consagra una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo que le da más poder que el que tiene hoy día en el control de muchos organismos institucionales, de control, de defensa, y que fundamentalmente consagra la criminalización de la protesta social a nivel constitucional. Esto es lo más grave, porque en otras provincias que también hubo debates respecto del control de las protestas, como en Salta, que también se dictó una ley represiva, pero por un voto que salió en la legislatura, pero es una ley. Acá está a nivel constitucional. Esto es lo más grave, y esto es un lobo de ensayo de lo que quieren hacer a nivel nacional. O sea, además, la Constitución esta le da muchas facultades para la regulación de los territorios de la provincia y del agua. O sea, fundamentalmente, para que tengamos así un ejemplo claro, prácticamente la provincia se arroga la regulación de todas las tierras fiscales, sin especificar que hay muchas de esas zonas son territorios de comunidades, de pueblos ancestrales, que tienen derechos preexistentes y son reconocidos en la Constitución de tener estos derechos. Y a nivel internacional, en el Tratado 169 de la OIT. Bueno, a los pueblos originarios no se les ha consultado. Y cuando se enteraron de esta constituyente, salieron porque se les viene la noche. Ya sin esta constitución, ya vienen siendo amenazados, desalojados y reprimidos por protestar frente al avance de proyectos mineros de la mano de transnacionales que los van queriendo desalojar y que además terminan afectando el recurso primario de agua, de subsistencia. Y también hay emprendimientos de agronegocios y también inmobiliarios que avanzan sobre estos territorios a costa de las comunidades. Y voy a citar dos ejemplos que son muy emblemáticos. Uh-huh. Hay una Capelfi, creo, si no me recuerdo mal el nombre, es una comunidad que tiene tierra reconocida del año 1800 y pico, 80 y pico, y tiene los títulos. Sin embargo, la provincia avanzó considerando eso, que son territorios fiscales, ha publicado mapas donde dicen que son territorios fiscales porque quieren acotar la representación de las tierras de la comunidad a pocas hectáreas, ¿no? Porque el concepto de territorialidad que tienen los pueblos originarios no es el de la propiedad formal clásica de que
como la entendemos nosotros, digamos, ¿no?
Así en el orden jurídico nuestro. Uh-huh. Ellos tienen otra concepción de la territorialidad, que tiene que ver tanto con las fuentes subterráneas como con las aéreas y el circuito que hay alrededor de la comunidad, porque uh-huh. tienen sus cabras, sus llamas, donde pastan por ahí. Entonces, cuando se las interviene dándole tierras que supuestamente son fiscales, que algún organismo del Estado les dio, los terminan cercenando en sus derechos. Y otro ejemplo es Chucaslesna. Quizás muchos recordarán esa película de Jorge Prelorán, que eran los chicos pintores de Chucaslesna. Bueno, esa escuela ya no funciona como tal, pero estuve con los hijos. Uh-huh. Los chicos que en ese momento participaban en la película, hoy son los que están peleando por la tierra ahí, uh-huh. donde ha habido un proyecto inmobiliario de un bodeguero que les ha ocupado parte de la tierra, los ha amenazado con matarle sus animales a los tiros y ha hecho amenazas puntuales de amenazas de tiros a la propia comunidad. Ese es el nivel de impunidad que tienen, uh-huh. ¿no? Esto es en Uquía, ¿no? En la Quebrada.
Leonardo, Marcelo.
Sí,
volviendo, yo quería preguntarte, porque todos estos casos que vos me das son terribles, no los conocíamos todos, uno sí sospecha lo fácil que es avasallar los derechos de los pueblos originarios, nosotros lo vemos acá un poco más cerca de Bahía, en todo lo que pasa en la zona de los mapuches y la cordillera nuestra, ¿no? Acá. Pero la otra es más específico, hubo muchísimos heridos de armas de bala, de plomo y de goma. Me parece que ya es hora a esta altura del partido, después de lo que pasó en Santiago, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, que se empiece a revisar esta utilización de elementos. La bala de goma no es algo disuasorio, es algo brutal.
Sí, no tenemos registro de balas de plomo, pero sí de gases lacrimógenos y de balas de goma, que han disparado a la cabeza y a los ojos, igual que en Chile.
Claro.
O sea, Jujuy ha sido pionero en replicar esa estrategia represiva que genera más terror, porque tiene esa funcionalidad. Y no solo eso, sino que también han utilizado lo que podríamos llamar el modelo de ESMA, de operar en detenciones, en el caso de ESMA fueron desapariciones,
claro,
con camionetas de empresas. Hay con lo que fueron el equivalente a los Falcon Verdes en la dictadura, ahora son las Amarok. Son empresas constructoras vinculadas a la gobernación, donde se han operado en barrios y en otras ciudades personal policial sin identificación y de civil haciendo detenciones en estas camionetas. Y además han entrado después de la legislatura, de la represión que hubo en la legislatura, en varios barrios, ocupándolos, pegándole a la gente, ¿no? Han invadido domicilios sin órdenes judiciales. Hay una señora hasta de 70 años que no participaba en ninguna marcha de nada, que le entraron a las patadas en la casa. Hay unas maestras, tenemos testimonio de maestras que le dispararon, estando ella con una hija de 4 años dentro, 14 balazos de goma en la casa, o sea, para intimidar. Tenemos en los barrios de Mariano Moreno y la zona de la estación como una ocupación que duró toda la tarde hasta el día siguiente metiendo miedo. Y no solo eso, tenemos constancia de cómo se le pagó un bono a la policía de 50.000 pesos para que vayan a reprimir.
Sí, recién nos contaba una colega tuya también sobre el tema ese, ¿no? El premio de 50.000 pesos como premio a salir a reprimir hermanos, compañeros, una locura, es francamente un delirio. ¿Y qué se puede hacer? Porque me tengo entendido que hay un grado de terror en la población que no se puede creer.
Sí, están metiendo mucho miedo, sobre todo a nivel de funcionarios, o sea, trabajadores del Estado. Estuvimos reunidos con muchos de ellos, de docentes, de salud, de municipales, donde están circulando amenazas, donde están diciendo que tienen que buchonear a los que participaron en los cortes, donde están amenazando que todos los que son contratados y participaron en los cortes o hablen mal o cuestionen el gobierno, los van a dejar sin contratos, que hay que barrer con todos ellos del Estado. Ese Estado está y están metiendo miedo. Sin embargo, la contrapartida de eso es que la gente está muy firme. Los pueblos originarios no quieren saber nada. O sea, quieren que se baje la reforma y que se vaya Morales. Y los docentes que han mantenido el paro, que los desalojaron de Perico la otra vuelta, estábamos ahí cuando fue el primer desalojo, volvieron a cortar. Hay un hartazgo en la población muy alto, ¿no? Obviamente que está el temor del terror que están metiendo, pero hay mucha firmeza de que no quieren más esto. Este es un estado de terror. Lo que se está trabajando ahora es en la denuncia, en las presentaciones legales. Hemos también firmado, bueno, mi padre, yo también, muchos, una propuesta que hizo la Asociación Americana de Juristas y de distintos juristas, entre ellos Zaffaroni, para pedir la intervención federal en la provincia. Uh-huh. Se presentó eso en el Congreso, firmado sí, Marciota, por muchas, ¿no?, organizaciones.
Marciota lo presentó.
Marciota presentó uno, este es de organizaciones sociales. Uh-huh. Es otro, uh-huh, pero va en la misma línea. Y además, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho una denuncia penal y va a haber otras también que se van a presentar. Porque la situación esta hay que denunciarla a nivel nacional e internacionalmente. Es un estado de terror dentro de una formalidad presuntamente democrática.
Leonardo, este informe que esta misión de solidaridad internacional y de derechos humanos realizó en estos días, ¿qué tan vinculante es? ¿En qué ámbitos va a estar o por qué ámbitos va a estar circulando? ¿De qué manera internacionalmente se va a estar exponiendo esta situación?
Bueno, quizás sea bueno señalar que muchos de los que estuvimos en la misión esta, fueron las misiones argentinas que fueron a Bolivia cuando fue el golpe contra Evo Morales, estuvimos en Colombia cuando fue la protesta allá de los paros nacionales, en Ecuador también, en Perú acaban de volver para denunciar el golpe contra Castillo. Todos esos informes se han derivado en acciones legales. Y también a nivel internacional se han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la CITES de la OEA y en otros organismos de derechos humanos, o sea, para darle eco y trascendencia, ¿no? Y han servido para muchos de estos pronunciamientos de estos organismos, porque la ventaja que ha tenido las misiones estas es que hemos estado en territorio tomando directa mente los testimonios. Muchas de las misiones de la OEA van a un hotel y tienen que ir todos a ese hotel y están 5 minutos, 15 minutos como mucho. Uh-huh. Pero nosotros hemos estado en territorio en todos esos lados, ¿no? Entonces el nivel de profundidad que tienen esas denuncias son mucho más contundentes. ¿no? No digo que las otras no lo sean, pero estas tienen una representación territorial importante. Tenemos más de 200 testimonios, no es mucho, de toda la represión que hubo en Purmamarca, en Abrapampa, bueno, en San Salvador, ¿no? Y bueno, eso se va a difundir, lo están en los correos de la misión y bueno, después se los mandaremos. Ahora se va a hacer un informe preliminar y después el informe más completo, que va a dar un panorama más del contexto, de la situación y de todos los reclamos y todas las objeciones que hay contra la reforma constitucional.
Leonardo, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Gracias por estos minutos con Bahía Blanca.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos estaremos comunicando. Después les mandamos estos informes.
Por favor, muchísimas gracias. Sí. Buena jornada. Muy amable.
Muchas gracias. Adiós.